Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En 103.7 MHz. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radiópolis, Radio Pica, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre en FM. Aquí estamos nuevamente Sergio Guzmán en la operación y yo, Jorge Laraya, con la intención de que pasen una hora de la otra música. Y para el programa de hoy los invito a compartir música del mar Egeo, tomando como referencia una de sus principales islas. Famosa por sus alfónsigos, ese árbol que produce el fruto seco llamado pistacho, y por el arrak, un licor oriental que se destila del arroz, Chios es una de las principales islas del noroeste del mar Egeo. De acuerdo con la tradición, el primer habitante de Chios fue Inopias, nieto de Minos, encargado de enseñar a la gente a producir vino. También se dice que Homero nació y enseñó aquí sobre una famosa piedra. Chios fue la primera ciudad-estado que experimentó cambios en su forma de gobierno, evolucionando hacia una democracia, aunque fue en Atenas donde la democracia logró su mayor expresión en aquella época. Todo un tema la democracia, que ya sea el concepto o la práctica, se viene discutiendo desde hace por lo menos 2.500 años, desde que a mediados del siglo VI antes de Jesucristo se inaugurara en la isla griega de Chios. Pero por sobre todo esto, la isla de Chios se hunde en la antigüedad de la historia de Occidente y más aún en las profundidades de la mitología griega.
Thank you.
hablando de la mitología griega, uno de sus personajes es Orión el Cazador. Y de su mito existen varias versiones. Una de ellas cuenta que el rey de la isla mandó llamar a Orión para que matara a unas terribles bestias que habían invadido su reino. Al completar la misión, Orión fue a ver al rey de Chios y conoció a Mérope, a la princesa, enamorándose de ella enseguida. Movido por los celos, el rey le sacó los ojos a Orión en castigo para que jamás volviera a ver a Mérope. Vagando sin vista, un día Orión se paró sobre un escorpión sin darse cuenta, siendo picado y muerto por su veneno. Los dioses se apiadaron de él y lo colocaron en los cielos junto a sus dos perros de caza, llamados Can Mayor y Can Menor, y junto a una liebre llamada Lepus, dando así origen a las constelaciones de estrellas que hoy conocemos. Se dice que por eso persigue a Mérope y a las Pléyades, sus hermanas, y huye de Escorpión, al otro lado del cielo. También se dice que ataca a Tauro, que era una de las bestias que invadieron la isla de Chios. Chios está situada en el mar Egeo, muy cerca de las costas turcas. Tiene una superficie de solo 910 kilómetros cuadrados, incluyendo pequeñas islas vecinas, con poco más de 50.000 habitantes, y sus principales productos de exportación son las aceitunas, los higos y el vino. Es la quinta isla más grande de Grecia, y Kora, la capital de la isla, se destaca por encima del resto de las ciudades, principalmente por su pasado histórico. En ella se encuentran construcciones de la etapa arcaica, como el fuerte que rodea el casco histórico, que fue retocado durante la ocupación bizantina de la isla en el siglo X, y también en posteriores ocasiones, por venecianos en el siglo XII, en el siglo XIV por genoveses y finalmente por los turcos. En la ciudad se hace notar también la influencia árabe, gracias a las tres mezquitas que aún se conservan, y la más importante es la de Abdul Majid, en cuyo interior se sitúa el Museo de Arte Bizantino. Chios también se deja sentir la influencia latina, ya que la isla estuvo ocupada, como decíamos, por venecianos y genoveses entre los siglos XI y XIV. En el Museo Arqueológico se conserva todavía la famosa losa de mármol que Alejandro Magno envió como pago para la restitución del sistema democrático. Del periodo geométrico, allá por el 800 a.C., se destaca el yacimiento arqueológico de Emporión, una acrópolis con forma oval rodeada por una muralla a unos 250 metros sobre el nivel del mar. En ella ya se pueden observar las diferencias sociales existentes, ya que hay una serie de casas de mayor tamaño, situadas a una altitud diferente respecto del resto, lo que denota una mayor importancia social. Restos arqueológicos más antiguos de la isla prueban que los primeros habitantes llegaron hacia el 6000 a.C. Por su parte, los restos encontrados en la ciudad de Chios parecen ser anteriores a la primera colonización jónica que llegó a la isla alrededor del 1000 a.C. desde el continente y fundó una de las ciudades más importantes de la época. Sus habitantes no solo se dedicaban al transporte de mercaderías, sino que llegaron a un alto nivel de bienestar económico gracias al comercio de sus propios productos y, por supuesto, del típico mastic cultivado en la isla. Más tarde, cuando Chios pasó a formar parte de la Alianza de Atenas, gozó además de libertad y autonomía. La guerra del Peloponeso, que allá por el 400 a.C. enfrentó a la Liga de Delos, conducida por Atenas, con la Liga del Peloponeso, conducida por Esparta, acabó con un periodo de paz y crecimiento. Sin embargo, no tardó en reconstruirse la ciudad y sus habitantes consiguieron grandes riquezas gracias a los progresos en navegación y comercio, y algunos consideraban a Chios como la región más rica de Grecia. Durante la guerra del Peloponeso, Chios luchó al principio junto a Atenas, aunque tras la derrota de Sicilia desertó y ofreció su apoyo a Esparta. Esta decisión la iba a lamentar más tarde. En poco tiempo, los espartanos se apropiaron de todos los barcos e impusieron una decaria, o sea, 10 tiranos, y un gobernador general, de modo que Chios volvió a conocer los vicios de la tiranía y la violencia. Por supuesto, el declive económico que sufrió Grecia desde finales del siglo VII hasta principios del siglo X afectó también a Chios, aunque logró levantar cabeza después. La ocupación de la isla por los genoveses inició una nueva era que finalizó con la ocupación de los turcos en 1566. Una ocupación que duró hasta 1912, o sea, casi 350 años. En 1822, una revolución en Chíos acabaría por convertirse en una masacre de los nativos y fue seguida por la deserción de los invasores. Sin embargo, Chíos tuvo que intentar reconstruir su economía todavía bajo el control turco. El siguiente episodio trágico tuvo lugar en marzo de 1881, cuando un terremoto convirtió toda la zona en ruinas. Durante la batalla de los Balcanes, en noviembre de 1912, Chios había conseguido ya la libertad y estaba conectada con el resto de ciudades griegas. Desgraciadamente, en mayo de 1941, las tropas alemanas se apoderaron de la isla y no la abandonaron hasta septiembre de 1944, periodo durante el cual el pueblo de Chios resistió heroicamente.
Thank you. Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música. El programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Cádiz.
Radio Universidad Cádiz.
La diferencia está en el aire. Está en el aire.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Otro capítulo de la mitología griega ambientada en la isla de Chios, este lugar a quien estamos dedicando el programa de hoy con música del mar Egeo, habla de Cipariso, un joven muchacho que era hijo de Telefo y descendiente de Heracles, y que fue uno de los amantes del dios Apolo. Se trata de un mito de época helenística que también aparece en la literatura latina y en varios frescos de la ciudad romana de Pompeya. Según el mito, Apolo regaló a Cipariso una jabalina para cazar, pero por error el muchacho mató a su siervo domesticado. Tanto fue su duelo, su dolor, que pidió al dios Apolo que le permitiera llorarlo para siempre. El dios aceptó su súplica y lo convirtió en un ciprés, árbol relacionado con el duelo y el dolor por los seres queridos. Según algunos autores, el mito representa el paso de la adolescencia a la madurez, mostrando un muchacho que se inicia en la caza y las artes de la guerra y que debe cambiar para convertirse en adulto.
Thank you.
pesar de que 7 ciudades se disputaban el honor de ser la patria del mayor poeta de la antigüedad, de Homero, la isla de Chios, citada por Píndaro y por Simónides, parece ser el lugar más fiable. Isla célebre por la belleza de su bahía y sus bosquecillos de pinos, debe su nombre a Chione, parece, hija de uno de sus primeros reyes y esposa de Orión, a quien le pidió que exterminase las serpientes que infectaban la isla. Cuenta el famoso historiador Herodoto que Homero habría nacido en la aldea de Pitios, que aún conserva su nombre ahí en la isla. Allí peregrinaban al menos una vez en su vida todos los homéridas. Hoy, en Pitios, pueden degustarse las aceitunas del poeta, acompañadas por un vino local conocido como Néctar de Homero. Por otra parte, el Museo de Chios está presidido por un formidable busto de Homero, descubierto por el arqueólogo Anderson, y por una placa de bronce que contiene los 14 primeros versos de la Ilíada, que fuera desenterrada por el profesor Condoleos Stefani. Chios también se encuentra el monte de Homero, y en su ladera existe una pequeña caverna llamada Dascalópetra, poco más que un nicho rupestre. La tradición quiere que Homero compuso allí la Ilíada y la Odisea. En su primer viaje a Chios, el helenista Eleftherio Mamunas meditó la posibilidad de crear un movimiento organizado dedicado al estudio y difusión de la filosofía homérica. Y así, en 1960, en la cueva esta Dascalópetra, nació la Sociedad Internacional de Estudios Homéricos, que con el tiempo ha logrado hacer de Chios uno de los primeros centros culturales del Mediterráneo. Junto al profesor Mamunas, su comité cultural está compuesto por la mayoría de los helenistas de renombre de todo el mundo. François Chamou de Francia, Hugh Lloyd-Jones de Gran Bretaña, Manuel Adrados de España y Reinhold Meckerbach de Alemania. A Además, el poderoso sindicato de armadores de Grecia decidió financiar la construcción de un teatro a cielo abierto, donde cada 4 años vuelven a recitarse la Ilíada y la Odisea en su integridad. 27.000 versos entre ambas obras, que sin partes líricas ni evolución de los coros, sin descanso, pausadamente como que requerían los cánones, antiguamente requerían ser recitados en 4 jornadas. Y también el gobierno de Atenas construyó para la Sociedad Internacional de Estudios Homéricos un centro homérico. Por todo esto, Chios se ha convertido así en un lugar de encuentro internacional y un centro de peregrinación para los hijos espirituales de todos aquellos que murieron en el sitio de Troya. Chios además es la tierra del árbol del mastic, cuyo cultivo solo existe en este lugar, en el sur de la isla, donde empieza a producir la resina luego de unos 5 años. Hoy la mayor parte del producto de este árbol se exporta principalmente a los países árabes, aunque las propiedades terapéuticas de la resina y del aceite de mastic se conocen desde la época bizantina, cuando se comercializaban sus flores por sus cualidades curativas. Desde hace miles de años, la aromática resina del árbol del mastic, también conocido como lentisco, se ha utilizado para dar sabor a preparados y a dulces, así como en la fabricación de cosméticos. El mastic ha circulado ampliamente a lo largo de la historia. Hipócrates estudió sus propiedades medicinales y la nobleza romana se blanqueaba la dentadura al utilizar mondadientes hechos con la madera de este árbol. El mastic se convirtió en una exquisitez mediterránea y medio oriental en el siglo XIV, cuando los genoveses ocuparon Chios y exportaron la savia a Marsella, a Beirut, Teherán, Odessa y Constantinopla. En tiempos modernos, el mastic condimenta también un helado turco llamado dondurma, así como natillas de Siria y Líbano. Melodías que estamos disfrutando a lo largo de este programa que dedicamos a la música del mar Egeo, mucha literatura y evidencia artística, tanto de la Edad Media como de años recientes, dan una información valiosa sobre los instrumentos que fueron usados en las islas del mar Egeo y de la actividad musical que allí se desarrolló. Algunos descubrimientos, quizás los más antiguos existentes, prueban la existencia de una significativa actividad musical con intérpretes de arpa y flauta allá por el tercer milenio antes de Cristo. En el año 1605, el diplomático francés Jean de Contobison se refiere con admiración a las canciones y los bailes de chíos y a los instrumentos que se usaban. Y en los siglos siguientes, el interés de los extranjeros en la cultura popular desarrollada por los griegos bajo el dominio turco siguió aumentando. En la biblioteca de Genadios, en Atenas, un estudio hecho por el helenista francés Hubert Pernot, que fue el resultado de una misión a Chios en 1898, contiene un considerable número de melodías transcriptas. El estudio de Pernot, base para las melodías que hoy estamos compartiendo, está caracterizado por la rigurosidad científica y por el amor hacia las manifestaciones artísticas de la cultura griega. Thank you. Antes de terminar, quiero agradecer a Miguel Nomicos, un amigo y reconocido profesional de los medios de comunicación de la región, por haberme facilitado el disco que hoy hemos estado compartiendo. Les recuerdo nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com, y si quieren volver a escuchar este programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden hacerlo accediendo a un sitio en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Sergio Guzmán desde la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las sintonías de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza, en España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, FM La Nuestra en Madrid, Radiópolis en Sevilla y Radio Pica en Barcelona. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera en Atacama y Radio Pudeto en Ancud en la Isla Grande de Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Alvesia. Y en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, a través de Frecuencia Libre FM. Nada más y hasta la semana que viene. Chao. Thank you.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf. En FM 103.7. Se escucha. Se siente. Se nota.